Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
A nombre del titular de este espacio informativo, José Luis Arévalo, le saluda a Sebastián García y le adelanto lo más relevante al momento. Reaparece para defenderse a Adán Augusto López ante el Senado. Dijo que no le asusta comparecer ante alguna autoridad ni que necesite del fuero, ya que cuando él nombró al secretario de Seguridad en Tabasco ligado al crimen organizado, fue en medio de una crisis de seguridad y desmintió que desconocía los vínculos del funcionario con el grupo criminal La Barredora. Es la voz de Adán Augusto López.
En este caso, toda su tiznadera, pues me tiene sin mayor cuidar. Yo escuché que dicen que yo nombré como secretario de Seguridad Pública desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía ya señalamientos o acusaciones de pertenecer a algún cartel. Pues nada más alejado de la realidad. Mienten con contumacia primero. Yo de entrada ratifiqué al secretario de Seguridad Pública del anterior gobierno. Estuvo 3 o 4 meses al frente, presentó su renuncia y nombré a alguien que había sido fiscal. No inició Bermúdez conmigo, yo lo nombré en un momento de crisis de seguridad en diciembre del 2019.
Y el agarrón seguía en el Senado. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente priista, aseguró que existen denuncias y señalamientos a nivel mundial por medios nacionales e internacionales que consignan todo lo que está ocurriendo en nuestro país y los nexos de Adán Augusto López con el crimen organizado.
Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán. Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado. Yo jamás tuve un solo funcionario que estuviera vinculado con el crimen organizado. Hoy te quiero decir que a diferencia de ti, que yo personalmente fui y presenté la denuncia, porque en este país debemos de dejar a un lado la cobardía.
Asimismo, y en medio de esta lluvia de acusaciones, la senadora Lili Téllez dijo que Adán Augusto es un corrupto y que debería salir esposado del Senado.
Es urgente que el líder de la bancada de los mafiosos, Adán Augusto López, pida licencia y se retire del escaño y se ponga a disposición de las autoridades. Él debería salir esposado de este recinto, con esposas, y debería ser llevado ante la justicia.
El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que el problema con Morena es la hipocresía. Esto luego de que el secretario de organización de este partido, Andrés Manuel López Beltrán, explicara en una carta su viaje a Tokio. Anaya pidió que se muestre de qué cuenta bancaria salió el dinero para este viaje de lujo.
Un fraude, son unos farsantes. Dicen que viven en la justa medianía y hacen los viajes más caros que podría hacer una persona. Y fueran de veras transparentes, que nos enseñen de qué cuenta bancaria salió el dinero, de qué cuenta, no dinero en efectivo, de qué cuenta salió el dinero para pagar el boleto de avión, de qué cuenta o con qué tarjeta pagaron el hospedaje, cuánto costó, porque resulta que tienen sueldos de 60,000 pesos y hacen viajes que cuestan cientos de miles de pesos.
Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum la inversión de más de 12 millones de pesos en nuestro país por parte de 4 empresas farmacéuticas: Bayer, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim y Laboratorios Carnot. Dijo que esto dentro del Plan México, el cual afirmó que va viento en popa.
Bueno, pues estos son los anuncios de inversiones para nuestro país. Muy importante inversión de, si se viene la cuenta, 10,000 millones de pesos, 12,000 millones de pesos de la industria farmacéutica para la producción y desarrollo de investigación en nuestro país, vinculado con la industria farmacéutica. Es parte del Plan México, como lo planteamos, y al mismo tiempo, pues muchísimo gusto de anunciar el primer polo de desarrollo para el bienestar en Michoacán, que ya tiene inversionistas que están comprometidos e inicia ya pues esta fase de impulso al desarrollo con bienestar de nuestro país.
Y en información internacional, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, no descartó la posibilidad de que el presidente Donald Trump imponga más aranceles a China por sus importaciones de petróleo ruso. Niega funcionario de Emiratos Árabes Unidos que el ejército sudanés hubiera derribado en Darfur un avión emirati con mercenarios colombianos a bordo, como aseguraron las Fuerzas Armadas de Sudán, que comunicaron un balance de por lo menos 40 muertos. Y el adelanto deportivo con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Momento del adelanto deportivo. La Leagues Cup continúa. Ya tenemos equipos clasificados, pero hay que cumplir con el calendario. Además, estaremos hablando acerca de Isaac del Toro, porque el mexicano asciende en el ranking internacional. Y, por supuesto, la pretemporada de la NFL con partidos esta tarde-noche. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Perfecto, Luis. En un momento nos escuchamos con toda la información deportiva.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
En las principales vialidades de la capital mexiquense, Beatriz Espinosa, adelante.
Buenas tardes, Sebastián. Les informo que en Miguel Hidalgo encontrará carga vehicular de Sor Juana Inés de la Cruz a Juan Aldama. Francisco Murguía presenta ligera carga vehicular de Pablo Sidar a José María Pino Suárez. Horacio Zúñiga tiene circulación vial aceptable de Andrés Quintana Roo a José Vicente Villada. Adolfo López Mateo presenta carga vehicular en ambos sentidos del distribuidor vial Miguel Hidalgo a Torres Chicas. José María Pino Suárez presenta buena circulación al cruce con las Torres en ambos sentidos. Heriberto Enríquez tiene buena circulación en ambos sentidos de Cerro Buco a Paseo Toyocan. Y Lago Sayula tiene circulación vial favorable en ambos sentidos de Lago Winnipeg a Las Torres. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Perfecto, Betty, muchas gracias. Y de aquí con las condiciones climatológicas. Adelante, Viridiana Ruiz.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 20 grados. A las 2 de la tarde se prevé lluvia débil, al igual que de 6 a 10 p.m. En Atlacomulco tenemos una temperatura de 20 grados Celsius. A las 14 horas se esperan chubascos tormentosos. La lluvia débil continuará de 4 a 11 p.m. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 20 grados centígrados y lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 5 de la tarde. En Querétaro se registra una temperatura de 28 grados Celsius. De 3 a 5 p.m. se esperan chubascos tormentosos. La lluvia débil continuará hasta las 22 horas. En San Juan del Río tenemos una máxima de 26 grados Celsius. A las 14 horas se prevé lluvia débil con posibilidades de tormenta de 3 a 5 p.m. En Guadalajara tenemos una máxima de 27 grados Celsius. A las 3 de la tarde se espera lluvia débil. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Seguimos, vamos con más información. Le comento que la Secretaría de Seguridad de Campeche dio de baja definitiva a 25 policías por conductas graves como acoso sexual, consumo de drogas y extorsión, tras una investigación interna derivada de denuncias ciudadanas. La titular del área, Marcela Muñoz Martínez, afirmó que no se tolerarán actos que manchen la labor policial y anunció revisiones periódicas para detectar a más elementos que incumplan la ley. ¿Y qué pasó hoy en la mañanera? ¿Cuáles fueron los temas que se abordaron? Las perspectivas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eugenio Cetina tiene el reporte. Muy buenas tardes, Eugenio.
Gracias, buenas tardes a toda la audiencia. Vamos con la información justamente que se generó esta mañana de jueves, en Palacio Nacional, el Salón Tesorería, donde tiene lugar de lunes a viernes, esta que es la mañanera del pueblo. La presidenta detalló el comportamiento de los índices de inflación y el índice de precios al consumidor en México durante los últimos 3 meses. Dio buenas noticias. Dijo que el mes de mayo fue el mes más alto de lo que va del año en cuanto a inflación, son 4.42%, pero en junio bajó a 4.40 y en julio vuelve a bajar a 3.51. En el mes de junio bajó a 3.51%. La presidenta agregó que el acuerdo con gasolineros para no superar el precio de venta del hidrocarburo de 24 pesos por litro de gasolina también ha ayudado al tema de la disminución de la inflación. Así describía la presidenta el comportamiento de estos índices económicos.
Hay una disminución que tiene que ver con el precio de la del pollo, de la carne de res y la carne de cerdo, que habían subido por condiciones realmente ajenas a una situación nacional.
La presidenta, toca que se reunirá con los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados. Escuchábamos en el inicio de informativo, justamente en el CISER, la voz de Adán Augusto López Hernández, que pues ha estado en el ojo del huracán con uno y otro trascendidos informativos. Bueno, se va a reunir. La presidenta dijo que nada tiene que ver todo esto que ha ocurrido en torno a Adán Augusto, ni tampoco lo que ha declarado Ricardo Monreal, respectivamente coordinadores del Senado y la Cámara de Diputados. Así adelantaba la presidenta la reunión con estos personajes.
Ya nos vamos a reunir para el inicio del nuevo periodo del Congreso. En estas dos semanas no nos hemos reunido, pero ya nos vamos a reunir pronto para poder trabajar el plan para septiembre.
Bueno, y la presidenta ya le dio su despedida a las ministras y ministros que todavía integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este periodo ya nada más les queda prácticamente un mes. Claudia Sheinbaum descubrió cómo las vamos a recordar, cómo los vamos a recordar, así lo decía.
Esta corte se va caracterizada por liberar delincuentes, por usurpar funciones del poder legislativo y cierra su ciclo con el racismo.
Bueno, y esto porque hace apenas unas horas la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó otorgarle la suspensión definitiva a un exfuncionario del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, quien fue el consejero presidente, por unas declaraciones un tanto clasistas y racistas que hizo en contra de grupos originarios. Es parte de lo que generó en la mañanera del pueblo de este jueves, donde se anunció una importante inversión del sector farmacéutico de 12,000 millones de pesos por parte de 4 distintas empresas. Una de ellas, hay que decirlo, que tiene más de 100 años en nuestro país y que cuando llegó a la Ciudad de México, bueno, pues se instaló lejos, muy muy lejos de la zona urbana y absolutamente nadie daba un peso por la zona donde operaba, y al paso de los años los terrenos que abandonó esa empresa se cotizaron como una de las zonas más caras de la ciudad. Hablo de Bayer de México, empresa alemana cuyos terrenos vendidos fueron ocupados pues por la comunidad judía y que hace 100 años pues llegó esta empresa a este país, maravilloso país, a esta maravillosa ciudad. Así las cosas, hoy lo que te informó en la mañanera del pueblo.
Perfecto, Eugenio, muchas gracias por tu reporte, muy completo como siempre, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y buenas noticias, porque detuvieron a 27 presuntos integrantes de una célula, de la célula delictiva del cártel Jalisco Nueva Generación. Se hacían llamar, o se hacen llamar, los Alfas. Ian Carrillo con la información.
Autoridades de los tres niveles de gobierno detuvieron a 27 personas presuntamente integrantes de la célula criminal Los Alfas, vinculada con un grupo delictivo originario de Jalisco. Durante un operativo realizado en Toluca y Sinacantepec, la acción, parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, permitió también la liberación de dos personas que habían sido privadas de su libertad. Entre los detenidos se encuentra Eduardo Alberto N., alias El Alfa, señalado como el líder del grupo. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los detenidos estarían relacionados con delitos de alto impacto, como secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo. Durante los cateos se localizaron armas, drogas, vehículos con reporte de robo y un pozo donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre reportado como desaparecido. En Sinacantepec se detuvo a 18 personas, incluidas 3 adolescentes, y en Toluca a otras 9, varias de ellas con narcóticos en su poder. Los adultos fueron trasladados al penal de Santiaguito y los menores al centro especializado Quinta del Bosque. La Fiscalía Mexiquense mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer su posible participación en otros hechos delictivos en la región. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar de forma anónima casos de extorsión al número 089. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Gracias, Ian, muchas gracias. Y bueno, además de mantenerse informado en este espacio radiofónico, le comento que tenemos nuestro portal www.radiomilet.com para que esté con toda la información del momento. Y Cristian Valdés, nuestro director de operaciones, nos tiene las portadas que justamente, como le decía, va a encontrar en nuestro portal. Cristian Valdés, te escuchamos, de ahí nos vamos a corte y volvemos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 7 de agosto del 2025. México no respalda la pena de muerte, dice la presidenta de México. Claudia Sheinbaum Pardo dijo que el posicionamiento de su gobierno es en contra de la pena de muerte, luego de la decisión de Estados Unidos de no pedir esta medida contra los presuntos narcotraficantes mexicanos que se encuentran detenidos en Estados Unidos. En más información, puentes de Alameda Oriente romperán los muros entre la Ciudad de México y el Estado de México. Clara Brugada estuvo presente en el arranque de la construcción de dos puentes que conectan municipios mexiquenses. Ahí estuvo también Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México desarticula banda en Valle de Toluca. Los presuntos culpables operaban en municipios de Toluca, Sinacantepec y Metepec. Los detenidos estarían relacionados con al menos 5 robos con violencia de camionetas cometidos en Toluca. En información internacional, Vladimir Putin se reúne con enviado de la Casa Blanca.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos aquí con usted. Oiga, muchísimas gracias a Sebastián García y a usted porque siempre nos permite acompañarle donde quiera que se encuentre. Saludamos con gusto allá a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos y en todas las zonas conurbadas del Estado de México y de todos los lugares donde nos escuchan a través de nuestras estaciones hermanas. Muchas, pero muchas gracias y por supuesto a todos los que lo hacen en las distintas plataformas de internet. Estamos en todas. Y por favor, gracias. Bueno, primero, por favor, les pedimos que bajen su aplicación Radio Milet y gracias a los que ya la tienen, porque créame, extraordinaria calidad, es gratuita y usted puede estar informándose donde quiera que se encuentre, en verdad. Muchas, pero muchas gracias. Y como siempre, agradecerle a este extraordinario equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, en la producción general de la primera emisión de Sebastián García, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la de información Ariel Ruiz, en visuales y el streaming Viridiana Ruiz, el operador de cabina, cabizbajo, pero no importa, el sábado juega papá y va a ganar, el americanista Antonio Soriano. En la edición, mi tocayo José Luis Argote. En redes sociales, las chicas maravilla. Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. En Toluca, saludo con mucho gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada, así como a todos mis compañeros, reporteros, corresponsales, redactores, colaboradores, en fin, a todos y cada uno de ellos, en verdad. Muchas, pero muchas gracias, porque sin ellos esto no sería posible. Bueno, sigue el tema de los candidatos que fueron elegidos. Ah, pero antes la pregunta del día de hoy, rápidamente, no sé. La pregunta de hoy: ¿considera que las acciones coordinadas entre México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado están dando resultados? ¿Qué opina usted? La presidenta ha sido muy enfática en decir que sin subordinación y se están logrando, pues, el trabajo que quisiéramos todos, ¿no? Estados Unidos apretando las tuercas, aquí en México también, pero bueno, estaba tan enraizado el crimen organizado, sí lo dejaron, que créanme que está costando su trabajo. Pero ahí va, ¿qué opina usted? 55-72-10-11-40. Ahora sí, ¿qué pasó con el INE y los candidatos de la elección judicial? Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó de nueva cuenta al Instituto Nacional Electoral dar constancia de mayoría a candidatos de la pasada elección judicial que no alcanzaron el promedio académico de 9 en las materias de la especialidad afines al cargo al que contendieron, de acuerdo con la metodología creada por el órgano. En este caso, Pepe, ordenó reconocer el triunfo a 12 candidatos en esa situación. Los magistrados determinaron que el INE se excedió legal e incluso constitucionalmente al usar una metodología distinta a la de los comités de evaluación para determinar quién cumplía con los requisitos académicos. De esta forma, el magistrado Felipe Fuentes Barrera explicó que solo los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión están facultados para determinar el cumplimiento de estos requisitos. Escuchemos al magistrado Felipe Fuentes.
Reitero que mi posición jurídica sigue siendo en el sentido de que la calificación de 9 es un requisito de idoneidad. Pero sí quiero dejar claros algunos puntos. El INE, desde mi óptica, no tiene facultades para reinterpretar, revalorar requisitos técnicos que ya fueron evaluados por los órganos constitucionalmente competentes. En estos asuntos no se trata de suavizar ni de omitir los requisitos constitucionales. Lo que se define es algo más básico, el respeto al diseño institucional previsto por la Constitución. Nadie pone en duda que el promedio de 9 puntos en materias afines es un requisito válido, exigible y previsto en la Constitución. Lo que se cuestiona es quién puede determinar si ese promedio se cumple y que con qué metodología debe hacerse.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muy bien, muchas gracias mi querido Kikín, así las cosas con el INE. Bueno, ¿qué ha pasado en las cámaras? Ayer se puso re bueno, ¿no? Lili Téllez con todo en contra de Adán Augusto, que firme a su postura, dice que pues él no tiene miedo y que no se va, no, él puede estar a la orden de las autoridades. El caso está que siguen agarrando a miembros de la barredora, no al que al primero de la lista, pero bueno, Adán Augusto defendiéndose. Marco Antonio López tiene los detalles. Marquito, adelante, por favor.
Gracias, José Luis. Efectivamente, en escandalosa sesión de la Comisión Permanente y por la presión de la bancada del PAN, por fin se discutió la agenda política con el tema de los presuntos nexos del senador Adán Augusto López Hernández con el grupo criminal de la barredora en Tabasco. Entre ruido de sirenas, uso de megáfonos, la entrega hasta de un par de cajas de té al senador Ricardo Anaya para calmarse por estar muy alterado y protestas al pie de la tribuna, el ahora senador, cobijado por la bancada de Morena, se armó de valor para decir que no se ampara en el suelo como legislador. Esto dijo al resto del pleno de la Comisión Permanente.
Acudo esta tarde ante esta comisión permanente. Había fijado mi postura y hoy la reitero. Yo no necesito escudarme en el fuer para acudir al llamado o al citatorio de alguna autoridad local o federal. Lo que hoy estamos viviendo o lo que hoy enfrento, pues es finalmente la frustración de una oposición.
José Luis, auditorio, también el morenista López Hernández expresó que no le asusta ninguna acusación porque la rendición de cuentas, dijo, ha sido siempre una constante en su vida. Por el lado de la oposición habló el senador y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien podría enfrentar un proceso de desafuero por peculado cuando fue gobernador de Campeche. Esto fue lo que dijo a los micrófonos.
Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán, porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México. Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado.
José Luis, como comentabas al principio, por el PAN, la senadora Lili Téllez volvió a insistir en que el senador López Hernández debe salir esposado del Senado de la República por sus nexos con el crimen organizado. Todos los detalles en www.jlanoticias.com y www.milet.com. Regresamos a cabina, José Luis.
Gracias, muchísimas gracias, Marco. Te mando un fuerte abrazo.
Igual de regreso, saludos a todos.
Oiga, dice Adán Augusto, culpando a la oposición de todo esto. Pero si él fue el gobernador de Tabasco. ¿Qué tiene que ver la oposición en todo esto? Y él fue el gobernador y él fue el que eligió a quien fuera su secretario de seguridad, hoy implicado o acusado o perseguido por formar parte de una banda del crimen organizado, y deje usted perseguido, prófugo, que es lo peor. Pues, ¿qué tiene que ver la oposición? Pero bueno, ya sabe que se tienen que defender con lo que tengan, pues que vaya y que declare, ¿no? Yo creo, pero bueno. En Querétaro se invirtieron más de 80 millones de pesos en espacios deportivos. Buena noticia. Ahí está Paloma Takahashi con los detalles. Palomita, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el deporte es una prioridad en el estado de Querétaro, y es por ello que el gobierno del municipio de Querétaro ha invertido más de 80 millones de pesos en lo que va del año para mejorar espacios deportivos. Juan Baez, secretario del deporte del municipio, informó que el objetivo principal es fomentar un estilo de vida saludable y fortalecer la convivencia comunitaria. De igual manera, apuntó que uno de los proyectos más importantes es el de la rehabilitación de la cancha de béisbol de la unidad deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, contará con una inversión de 35 millones de pesos aproximadamente. Gimnasios, canchas y áreas infantiles han sido rehabilitadas en unidades deportivas en las cuales opera el programa llamado Muévete, el cual invita a la comunidad a participar en dinámicas gratuitas al aire libre para fomentar un estilo de vida más saludable. Finalmente, al momento se han mejorado más de 100 espacios en diversas colonias del municipio, esto concorde con la Secretaría del Deporte. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Paloma. Estoy en Querétaro. Bueno, siguieron las lluvias en Zapopan, en muchas partes de la zona conurbada de Guadalajara y en Jalisco. Las inundaciones fuertísimas, casas anegadas, en fin. Varios afectados, sobre todo en Zapopan. Los detalles, Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que será mañana, viernes 8 de agosto, cuando el Ayuntamiento de Zapopan comenzará con la entrega de apoyos económicos y de homenaje a las familias afectadas por la reciente inundación en las colonias La Martinica y Lomas de Tabachines. Así lo dio a conocer el presidente municipal, Juan José Franje, quien detalló que ya se completó el proceso administrativo, lo que permitirá agilizar la entrega de estos recursos. Pero, Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca el funcionario local.
Lo de Cabildo, y ya teníamos listo todo el proceso administrativo, y eso nos va a permitir entregarlos lo antes posible. A ver, son 45 mil pesos por casa, son y negocios, depende del tamaño, es entre 35 y 60 mil pesos. Y también hubo algunas empresas, que quiero agradecer, la verdad, porque ayer tuve la noticia de que empresas muebleras nos están mandando también muebles y algunos enseres.
Así es, Pepe. También anunció que se realizará un nuevo censo de fincas afectadas para garantizar que todos los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan. Finalmente, dijo que con este esfuerzo en conjunto se busca apoyar a las personas que lo perdieron todo a causa de las intensas lluvias y facilitar su recuperación. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario jueves y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchísimas gracias, muchas gracias, Arturo. Bueno, la nueva rectora de la UAMEX está hablando con los estudiantes para buscar, pues, mejores condiciones en las facultades, todo, mejorar las condiciones en las que se encuentra la máxima casa de estudios del Estado de México. Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Marta Patricia Zarza Delgado, sostuvo encuentros con las asambleas estudiantiles de las Facultades de Artes, Contaduría y Administración y Arquitectura y Diseño, como parte del proceso de diálogo abierto con la comunidad universitaria. En el caso de la Facultad de Artes, se acordó la entrega de un pliego petitorio actualizado y un plan institucional para atender las solicitudes, que incluyen mejoras a la infraestructura, la creación de un baño no binario, una sala de lactancia y espacios para denunciar violencia de género. Además, se instalará un comité de seguimiento, se revisará el protocolo de género y se realizará una auditoría al presupuesto de la facultad. También se planteó una visita de seguimiento por parte de la rectora en agosto para verificar avances. Entre las acciones inmediatas destacan la habilitación de servicios básicos como papelería, cafetería, atención médica y protección civil, así como la asignación de personal técnico para talleres académicos y artísticos. En la reunión con la Facultad de Contaduría y Administración se acordó inspeccionar las instalaciones de la unidad académica Los Uribe el 7 de agosto, con participación de estudiantes que entregarán llaves y documentación para garantizar el acceso total a las áreas. La rectora reiteró el compromiso de su administración con el diálogo, la escucha activa y la transformación de la universidad en beneficio de toda su comunidad. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty, muchísimas gracias. Oiga, pues ya está a la vuelta de la esquina, faltan, ¿qué?, 3 semanitas para el regreso a clases de los jovencitos de primaria de los niños y de secundaria. La prepa ya empieza, ya también ya entró la prepa, ¿no? Y la universidad ya entró. Ah, también la prepa después. Es la universidad la que ya entró. Bueno, oiga, pues si usted va a comprar útiles, pues prepárese. Váyalos comprando con tiempo, porque si se espera la última semana para variar, a reventar y los precios se incrementan, viene la inflación, vienen los abusos. Tómese su tiempo. Ahí en Toluca, pues vaya a los mercados. Aquí en la Ciudad de México, vaya a mesones con tiempo. La inflación no es en tiempos de crisis, la inflación en tiempo de clases. Cintia Valeriano, nuestra querida catedrática de Economía del TEC de Monterrey Campus Toluca. Doctora Cintia Valeriano, qué gusto saludarte, por favor. ¿Qué te parece el incremento de precios en los útiles? ¿Ya vienen o se van a portar decentes los comerciantes?
¿Qué tal, José Luis? Encantada de saludarte. Pues, la verdad es que lo que estamos recogiendo hasta el momento nos indica que hay un incremento considerable pues en el costo de regreso a clases. La verdad es que estos precios pues han venido incrementándose sobre todo desde el 2023 para acá. El umbral, digamos, en el que se encuentran estos momentos pues está arriba de los 12,000 pesos por alumno en promedio, 12,500 pesos. ¿De dónde vienen estas cifras? Bueno, pues fundamentalmente del cálculo del costo en el incremento de los conceptos como uniformes escolares, que pasan de 1,100 a 1,485 pesos, de las propias cuotas escolares, que si bien la SEP ha reiterado en múltiples ocasiones que son completamente voluntarias, que no son obligatorias, pues ciertamente es una obligación adicional para los padres de familia, perdón, pasan de 280 a 350 en promedio. La compra de libros, por ejemplo, pasa de 2,400 a 3,500 pesos. Las inscripciones también, si hacemos un análisis sobre los datos de inflación que nos dio a conocer el INEGI el día de ayer, pues nos encontraremos con la novedad de que pues casi en un 6% se incrementaron los costos de educación específicamente vinculados a colegiatura. 5.79% es lo que tiene, digamos, es el dato de la inflación anual en comparación con el 2024, única y exclusivamente en el rubro de colegiaturas. Y bueno, ¿qué decir de las inscripciones? Que están en un umbral entre 35,000 pesos, hablando específicamente de la educación privada, ¿no? Los útiles escolares, todo lo que tiene que ver con juegos de geometría, los lápices, las plumas, los cuadernos, los colores, las mochilas, etcétera, pasan de 9,669, que es en lo que se promedió, digamos, el año pasado, el costo por alumno, a 11,530. Entonces, bueno, pues tienen con incrementos importantes, y de ahí pues a los padres de familia se preparen en estos días, porque en la medida en la que se va acercando la fecha de regreso a clase, pues estos precios evidentemente tienden a incrementarse, ¿no? La Alianza Nacional de Comerciantes en Pequeño espera una económica superior a los 110,000 millones de pesos, única y exclusivamente provenientes del regreso a clases.
Sí, y lo que recomiendo, mi querida Cintia, no dejen todo al final, porque ya cuando faltan dos días, además de que está lleno las filas, el tráfico, pues los señores aprovechan para subir los costos, así que ojalá y nos hagan un poquito ahí de, pongan atención a esta recomendación. Maestra Valeriano, es un placer, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, encantada de saludarte como siempre. Feliz tarde.
Muchísimas gracias. La extraordinaria Cintia Valeriano, académica, catedrática de Economía del TEC de Monterrey Campus Toluca. Bueno, corte rápidamente y volvemos. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión, no tardamos nada.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Donald Trump y Vladimir Putin se reunirán en los próximos días, aseguró el jueves el Kremlin, al tiempo que descartó por ahora un encuentro a tres que incluye al dirigente ucraniano Volodymyr Zelensky, que insiste en negociar directamente con el presidente ruso. Putin considera que no se dan las condiciones para un encuentro cara a cara con Zelensky. En solo una semana, 80,000 personas se inscribieron para ser agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, por sus siglas en inglés, reveló ayer el Departamento de Seguridad Nacional, con lo cual cual los afiliados podrán participar en las redadas y detenciones de personas en situaciones irregulares. Estados Unidos impondrá un arancel del 100% a los semiconductores importados, anunció ayer el presidente Donald Trump. En el Salón Oval de la Casa Blanca, el republicano anunció que la nueva tasa arancelaria se aplicará a todos los chips y semiconductores que entren a Estados Unidos. El gran incendio que se originó el martes a mediodía en el sur de Francia, en el departamento de Aude, y que apenas en 24 horas ha alcanzado 17.000 hectáreas de 17 municipios, sigue activo este jueves, aunque ha disminuido su virulencia gracias a la ausencia de vientos y la bajada de las temperaturas durante la noche.
Ya estamos aquí de regreso con usted. Muchas gracias por permitirnos seguir informando. Mire, no hay día, y sobre todo los martes, ¿no? Los miércoles, cuando se reúne el Consejo de Seguridad, que se van a conocer los golpes en contra del crimen organizado, entre detenciones, incautaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues los números pintan bien. Aunque para otros, el hecho de estar deteniendo a tantos no ha significado una disminución en la violencia. Pero bueno, se está haciendo lo que se puede, y yo creo que se está haciendo un trabajo. Ahora dígame usted una cosa, y le preguntamos, y también se lo quiero preguntar a nuestro invitado, ¿esto es para agradar a Donald Trump o es porque el país lo necesitaba? Si no estuviera Trump, si hubiera ganado los demócratas la presidencia de Estados Unidos, ¿estaría actuando de la misma manera el gobierno mexicano? Los hubieras no existen, ¿no? Pero ¿hasta dónde estaba nuestro nivel de aceptación de la violencia, por así llamarlo? En la línea telefónica, David Saucedo, él es experto en seguridad pública nacional. ¿Cómo está, David? Qué gusto saludarlo. Ahí lo tengo ya. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Pues le hago la pregunta que me permití ahorita adelantar. ¿Se le está dando gusto a Donald Trump en sus exigencias y por eso esta batalla frontal contra el crimen organizado? ¿O el país ya lo necesitaba y se está trabajando por voluntad nacional sin tomar en cuenta lo que diga Donald Trump? ¿David?
Sí. Esto que está ocurriendo, detenciones, capturas de comisos, es por presión de Washington. No,
déjeme volverla a llamar porque está muy mal la línea. Deme un segundito para ver si lo puedo, porque se escucha muy mal. Mientras voy con Fernando Rosa, que nos tiene información de Tamaulipas. Fer, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Pues permíteme informarte que una jueza en Tamaulipas vuelve a estar en el centro de la polémica. Marta Patricia Rodríguez Salinas, jueza de control en Ciudad Victoria, otorgó libertad absolutaria a Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, presunta lideresa del Cártel del Noroeste y sobrina de los fundadores de los Zetas, conocidos como Z40 y Z42. La mujer enfrentaba cargos por homicidio calificado, asociación delictuosa y ataques contra servidores públicos tras ser señalada por su participación en el asesinato de custodios en un penal federal ocurrido en 2019. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la jueza dictó que no existían elementos suficientes para procesarla, lo que resultó en su liberación inmediata. Esta decisión no es un hecho aislado. La misma jueza ya ha sido señalada previamente por beneficiar con resoluciones similares a personas vinculadas al crimen organizado. El documento oficial que notificó la absolución fue firmada por la Unidad de Seguimiento de Causa de Ciudad Victoria, formalizando así la salida de prisión de una figura clave en la estructura criminal del noroeste del país. Hasta aquí la información, José Luis. Seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, Fer. Muchísimas gracias por esta información de Tamaulipas. Ahora sí tengo al doctor David Saucedo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Ahí me escucho bien.
Lo escucho perfectamente bien. Ahora sí, muchas gracias. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Que esto es una exigencia de Donald Trump o el país ya necesitaba que se estuviera pues haciendo lo posible por confrontar al crimen organizado?
No, definitivamente es una presión de los norteamericanos, en parte porque en efecto hubo una actitud permisiva de los sucesivos gobiernos de México frente a los grupos de macrocriminalidad en México, que rápidamente se apoderaron de vastas regiones del país. En segundo lugar, porque hubo una afectación de intereses norteamericanos. Incluso algunas empresas norteamericanas empezaron a pedirles el cobro de derecho de piso en algunas regiones del país. Finalmente, Donald Trump tiene una reducción importante de su imagen, de su popularidad y de la popularidad del Partido Republicano en los Estados Unidos. Él está urgido de dar resultados pronto para el electorado. Hay elecciones intermedias a la vuelta de la esquina en los Estados Unidos y esto le obliga a exhibir trofeos, exhibir resultados. Sin embargo, como es fácil suponer, en México los grupos del crimen organizado pues tienen anillos de protección política, policial, militar, empresarial, que dificulta de su desarticulación, de modo que estamos frente a una muy larga guerra que se va a librar en contra del crimen organizado en nuestro país.
Hay analistas que aseguran, querido David Saucedo, que vivimos en un narcoestado, que esta política de abrazos y no balazos permitió que se... Pues que de por sí no es del último sexenio, ya tenía mucho tiempo en que se van infiltrando los miembros del crimen en las decisiones de los municipios, de las gubernaturas, en dar dinero, etcétera, etcétera. ¿Estamos a ese nivel? O sea, ¿sí está tan delicado el tema o realmente estamos a muy buen tiempo de que esto no suceda?
Definitivamente hubo una infiltración del poder criminal en las estructuras del poder político, pero esto ocurre más o menos desde el sexenio de José López Portillo. Se viene incrementando de manera sucesiva y distintos gobiernos han aceptado esquemas de gobernanza y de sinergia criminal. Ahora sabemos que, por ejemplo, la guerra contra el narco no era una guerra que decretó el presidente Felipe Calderón, no era una guerra contra todos los narcos, sino contra los enemigos del cartel de Sinaloa. En el sexenio de Carlos Salinas también hubo una sinergia con el cartel del Golfo, misma que quebró en el sexenio de Ernesto Zedillo con la captura de Juan García Abre, captura y extradición de Juan García Arrigo. Parece que en los últimos sexenios, dos cárteles, el de Sinaloa y el cártel Jalisco, han logrado avanzar posiciones y han logrado tener en su mano a autoridades electas, financiando proyectos políticos, financiando candidatos, amedrentando candidatos también y asesinándoles cuando no eran afines a sus proyectos criminales. Es decir, lo que tenemos en efecto sí es una penetración del crimen organizado similar al que existió en Colombia en la década de los 90.
¿No? ¿Y Colombia cómo lo resolvió? Tocando ese tema, ¿cómo lo hizo Colombia y cuánto tiempo tardó, no, doctor, para resolverlo? ¿Podremos seguir el mismo ejemplo o no vamos por el camino indicado?
Algo se podría hacer, en efecto. Colombia duplicó su presupuesto en materia de seguridad y procuración de justicia, alcanzó casi 12 puntos del PIB. México tendría que hacer lo mismo, dependiendo de las fluctuaciones del año, pero se invierte aproximadamente 6 puntos del PIB en materia de procuración de justicia y seguridad pública. En el actual sexenio de Claudia Sheinbaum, el presupuesto en materia de seguridad es prácticamente el mismo que se aplicó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No puede mejorarse esto si no se incrementan más los recursos. También tendría que haber asistencia financiera de los norteamericanos. Hay una resistencia del gobierno de los Estados Unidos para poner recursos, que el gobierno mexicano no los tiene para enfrentar a cárteles que tienen recursos ilimitados. Habría que ensayar legislaciones más agresivas para evitar la narcopolítica. También tendríamos que empezar a platicar con seriedad sobre la posibilidad de legalizar ciertas drogas blandas como la marihuana. No tiene ningún sentido que en México tengamos un programa de erradicación de cultivos y que un alto porcentaje de los detenidos en cárceles mexicanas sean por posesión de marihuana, cuando en Estados Unidos hay una virtual liberalización del consumo de marihuana en varias ciudades. Creo que tendríamos que armonizar legislaciones, tendríamos que hacer un plan nuevo. El esquema punitivo de combatir cárteles no funciona.
Sí, no funciona, en fin. Bueno, pues oiga, no sabe qué gusto me da saludarlo y le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada para hablar de esto.
Gracias a ti, José Luis, te mando un abrazo.
Abrazo fuerte. Es David Saucedo, experto en seguridad pública nacional. Ahí tenemos el punto de vista de cómo están las cosas. Y estas son las tendencias en redes sociales. Daniel Ibáñez.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número uno. Iniciamos con un tema polémico, y es que el gobierno de la Ciudad de México definió tres puntos en los que se permitirá el consumo lúdico de marihuana, que tiene como objetivo crear espacios de tolerancia para el consumo individual, conforme a lo establecido a la ley. Pero esto ha generado molestia entre vecinos, pues aseguran que los parques o zonas verdes que deberían servir para las infancias, pues ya no serán igual. Además que el olor para todo aquel que transita por ahí llega a ser muy molesto. Número 2. Nos vamos a Los Ángeles, en Estados Unidos, porque algo sin precedentes sucedió. Autoridades llevaron a cabo la operación Caballo de Troya. Citaron a jornaleros migrantes para supuestamente trabajar, cuando de pronto de un camión bajaron varios agentes para detener a 16 migrantes. La indignación crece y el temor de más redadas de este tipo aumenta. Número 3. Y cerramos con lo peligrosas que pueden llegar a ser las redes sociales y sus pseudo-redes. Un joven murió por hacer un reto viral. Al parecer sucedió en 2024, pero el video se volvió apenas viral. Un joven trató de hundirse en un tinaco lleno de agua, se lanzó de cabeza. Luego de unos segundos no pudo ponerse de pie y falleció. Todo quedó grabado y aumentan las críticas en torno a estos retos innecesarios. José Luis, regresamos contigo.
Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene usted las tendencias. Recuerde, arroba JLA Noticias. Bueno, oiga, ya está este ventazo ahí en Toluca, ¿no? 50,000 personas en Toluca en el Saitama Fest. Que por cierto, fíjese, ayer, ¿no? El día 6, se conmemoraron los 80 años de la bomba nuclear en Hiroshima y próximamente en Nagasaki. Bueno, pues en Toluca se le hizo una gran fiesta a la comunidad japonesa, más de 50,000 personas. Luis Argote con los detalles. Adelante, Luis.
Con más de 50,000 asistentes, el Saitama Fest superó las expectativas durante sus 3 días de actividades en Toluca, consolidándose como un referente cultural que celebró el arte, la gastronomía y las tradiciones japonesas. El evento contó con la participación del embajador de Japón, asociaciones México-japonesas y más de 30 expositores, quienes compartieron su creatividad y costumbres. Según datos del gobierno municipal, el 95.67% de los asistentes calificó el festival con una puntuación máxima. Durante la conferencia, la toluqueña, el presidente municipal, destacó que este tipo de festividades son parte de la estrategia de construcción de una cultura de paz al fomentar la convivencia y fortalecer el tejido social. Señaló que también ha instruido retomar las relaciones con las ciudades hermanas para atraer expresiones culturales de otras partes del mundo. Asimismo, adelantó que trabaja en la próxima edición del Festival del Afeñique. La directora de Educación y Cultura y Turismo, Victoria Sánchez, subrayó que el Saitama Fest representa el compromiso del gobierno municipal de garantizar el acceso a la cultura como un derecho y como vía para el bienestar ciudadano. Actividades como esta reafirman a Toluca como una ciudad abierta al diálogo, al respeto y al intercambio cultural. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, Tocayo. Gran evento. Tuvo lugar allá en Toluca. En fin, voy con Viridiana Ruiz porque... va a haber un aumento, híjole, no les va a gustar, no les va a gustar nada. Se anunció un aumento en la tarifa del transporte público en el Estado de México, va a subir hasta 29 pesos. A ver, y usted va a estar de acuerdo conmigo. Vamos a suponer que usted diga, oye, pues qué bueno que suben el precio del transporte público porque lo van a mejorar, ¿no? Porque no tomen en cuenta ni los baches, vamos a tomar en cuenta la unidad del transporte público en la que usted se sube. Está limpia, el chofer trae su licencia, está en buen estado, no manejan exceso de velocidad, no cometen accidentes. Bueno, pues tengo un servicio de primera, pues que me suban el tarifa. Pero si estos señores van a subir la tarifa para seguir dando el pésimo servicio que dan, pues prepárese, porque va a haber gente que no le va a gustar. Viridiana Ruiz, adelante, Viri.
El transporte público en el Estado de México enfrentará un aumento en sus tarifas tras la solicitud de 20 empresas del Valle de Toluca, quienes argumentan que el incremento en los costos de combustible, refacciones y mantenimiento ha hecho insostenible operar con las tarifas actuales. Aunque inicialmente el gobierno estatal se mostró reticente a autorizar el ajuste, señaló que se realizaría un estudio con apoyo de la UNAM y el IPN para evaluar la viabilidad del aumento. Los transportistas del Valle de Toluca expresaron su rechazo al estudio debido a los tiempos prolongados para obtener resultados, pero mantuvieron el diálogo con la Secretaría de Movilidad, que propuso apoyos económicos temporales como bonos de combustible. Sin embargo, algunos beneficios como el programa de chatarrización solo aplican para transportistas del Valle de México, generando preocupación en otras regiones. El subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado Reynoso, confirmó que la tarifa se incrementará y que el anuncio oficial será realizado pronto por la gobernadora Delfina Gómez. Se estima que la tarifa mínima podría subir a 16 pesos y la máxima a 29, buscando un equilibrio que no afecte demasiado a los usuarios, pero que permita a las concesionarias mantener la rentabilidad y renovar su parque vehicular. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Muy bien, Viri, muchísimas gracias. Bueno, ayer le dimos gusto a los antiamericanistas para que lo disfruten, porque ya sabe, la verdad es que el papelazo de casi todos los equipos mexicanos en la League Cup, todos, digo, salvo el Toluca, los Tigres, Juárez y Puebla, ¿no? Pero los demás, o sea, el Cruz Azul, Pumas, América, la verdad es que, pero como la atención siempre está puesta en papá. Bueno, pero todos, qué papelazo hicieron, de verdad es terrible. Con esto y más, el señor Luis García, que está feliz que su Toluca va bien. Adelante, Luisito.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando de la Leagues Cup. Y es que las Águilas del América se despidieron del torneo con una victoria en penales ante el conjunto de Portland. El cuadro azul crema lo estaba perdiendo en el inicio del partido y posteriormente llegaría el empate que los metería entonces a la tanda de penales por conducto de Castillo, quien marcó al 53, al 7 había hecho lo propio Lassiter, y después en la tanda de penales 5-3 ganaron las Águilas del América. Tijuana también se despidió del torneo con derrota 2-1 ante el cuadro de Seattle Sounders. Real Salt Lake le ganó por la mínima al equipo del Querétaro. Los Pumas tenían en sus manos su clasificación, sin embargo perdieron 3-1 ante el Inter Miami sin Lionel Messi. Por cierto, el Orlando City le dio una repasada al Necaxa 5-1. También los Rayos tenían en sus manos el pase a la siguiente ronda, sin embargo lo dejaron escapar y fueron goleados. Atlas, un desastre lo de los rojinegros en este torneo, se despiden con una derrota de 4-1 ante Atlanta United. El Atlético San Luis sacó la cara por la Liga MX al derrotado 4-0 al equipo de Minnesota. Hoy Cincinnati ante Chivas a las 5 de la tarde, Monterrey ante Charlotte a las 5:30 de la tarde, misma hora para el New York Red Bull ante Juárez, Cruz Azul a las 6:30 ante Colorado Rapids, LA Galaxy 9:15 ante Santos. Ya están definidos los equipos de la siguiente fase en el tema de los mexicanos, en donde encontramos que el Toluca se va a quedar con la primera posición, Pachuca es segundo con 7 puntos, Tigres y Puebla ambos tienen 6 puntos. ¿Quién podría aguarles la fiesta? Absolutamente nadie, así que está clasificado ya estos 4 equipos. Del lado de la MLS, Seattle Sounders, Inter Miami, Orlando City y Portland son los que al momento están con la clasificación. Hay que esperar lo que pase con el conjunto del Galaxy y por supuesto el Cincinnati, que se va a enfrentar a las Chivas Rayadas del Guadalajara. En información del NFL, hay partidos de pretemporada. Hoy a las 5 de la tarde, los Cuervos de Baltimore se van a enfrentar a los Colts, las Águilas de Filadelfia a las 5:30 de la tarde ante los Bengalís y por supuesto los Seahawks ante los Raiders a las 8 de la noche. 3 partidos para este jueves y ya huele a inicio de temporada en la NFL. Habrá partidos de aquí en adelante y estaremos siguiéndolos muy de cerca. Y el mexicano Isaac del Toro sigue haciendo historia después de aquel Giro de Italia en donde termina segundo sitio, después de ganar el Tour de Austria, después de ganar también recientemente en España. El mexicano ahora se mete en el top 10 del ranking mundial, es séptimo el joven de Baja California y apunta para un gran futuro sin duda en el ciclismo internacional. Un referente ya del deporte mexicano, Isaac del Toro, enhorabuena para él. Hasta aquí los deportes, Pepe, regreso contigo. Excelente jueves para todos.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Luis, un fuerte abrazo. Y por supuesto nos escuchamos mañana a la misma hora. Bueno, nos vamos, no sin antes como siempre agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión, posteriormente Miguel Bárcena en la tercera emisión, posteriormente a las 4 María Lordán con Manifiéstalo con May, 8 de la noche Melissa Nava con el resumen de noticias, y yo lo espero mañana a la misma hora y hoy por la noche en hora 21 a las 9 en N Más Foro. Así que bueno, a nombre de este gran equipo, en verdad, gracias. Siga disfrutando de la tarde, siga disfrutando de Super Estéreo Milet y pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.